Friendships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting.
Sexto Continente.
Yet victory.
Dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.
Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 o 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias, realizamos en Radio María España. Hoy es 25 de junio, una fecha que tiene trascendencia en la historia de España, porque hoy se implementa, hoy entra en vigor la ley de eutanasia. A partir de hoy, digamos que comienza a ponerse en marcha todo el proceso legal de las peticiones de suicidios y de eutanasia. En estos días, en alguna prensa, yo en concreto, por ejemplo, en la prensa local de San Sebastián, desde donde os hablo, pues observo cómo se dan amplios reportajes en el periódico, en los periódicos, pues a las asociaciones, a las personas que dicen, afirman estar suspirando la llegada de este día, pues para hacer su petición de suicidio o de ser incluidos en la petición de eutanasia. Claro, es sorprendente, es impactante, obviamente, ¿no? Ver este cambio de paradigma que se acoja, pues con aplausos, pues una legislación que le permita a uno suicidarse, ¿no? ¡Qué gran avance! ¡Qué gran avance social! Ya puedo suicidarme. Quizás si esto que estoy comentando ahora, pues lo hubiésemos dicho hace 20 años, sonaría una broma. Alguno diría, esto que es 28 de diciembre, que una sociedad acoja con aplausos, o por lo menos haya sectores, ¿no?, que además son, digamos, amplificados en los medios de comunicación cual si fuesen mayoritarios, tienen en ellos, en esos medios de comunicación, sus altavoces. A mí, por ejemplo, me han llamado la atención las amplias páginas dedicadas en estos días, ¿no?, exclusivamente a quienes piensan de esta manera en la prensa. Bueno, ¿qué ha hecho la Iglesia? ¿Qué hace la Iglesia en un día como hoy? Bueno, pues la Conferencia Episcopal Española, obviamente, previamente a este momento, había hecho ya muchas cosas, es decir, habíamos hecho toda una serie de reflexiones anteriores, habíamos en años anteriores, antes de que comenzase incluso, ¿no?, el debate en el Parlamento, se publicó un documento, Sembradores de Esperanza, que por cierto, en este programa de Sexto Continente le dedicamos 6 programas a comentar este documento de Sembradores de Esperanza, acoger, proteger y acompañar en la etapa final de esta vida. También la Congregación para la Doctrina de la Fe, desde la Santa Sede, publicó un documento, Samaritanus Bonus, sobre el tema de la eutanasia, al que, por cierto, en este programa de Radio María le dedicamos 3 comentarios, 3 días, en 3 programas de Sexto Continente. No únicamente la Iglesia, también la sociedad civil ha sido activa. Por ejemplo, el Comité de Bioética del Estado Español hizo un informe pues altamente crítico contra esta ley de eutanasia. Por cierto, también en este programa de Sexto Continente le dedicamos 3 programas para comentar el informe del Comité de Bioética. Entonces quiere decir que hemos hablado, ¿no?, abundantemente, hemos intentado pues formar un juicio crítico sobre lo que es la eutanasia, sobre lo que es el valor de la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y llegado este momento, la Conferencia Episcopal, aparte de, bueno, de poner todo esto, ¿no?, en valor y actualizarlo, ha dado un paso más. Y el paso es poner en marcha una iniciativa, ¿no?, animar, invitar a los fieles, bueno, a fieles católicos y no únicamente fieles católicos, ¿eh?, personas de buena voluntad que, bueno, pues que entienden que hay una distancia infinita entre morir y matar, ¿eh?, y entonces que esa es una línea pues que incluso muchísimas personas, incluso no siendo creyentes o creyentes de otras religiones incluso, pues tienen claro, ¿no?, pues que lo que defiende la Iglesia Católica es de ley natural, ¿no? Entonces, es que la iniciativa consiste en invitar a darnos de alta, a formalizar el llamado testamento vital, que nuestra legislación lo tenía ya en vigor hace muchos años, quedó en desuso, pero es que, digamos, las comunidades autónomas tienen un registro llamado de testamento, bueno, popularmente se le conoce como testamento vital, pero tiene el nombre más técnico de declaración de instrucciones previas y voluntades anticipadas. Entonces, ¿qué es lo que la Iglesia ha dicho? A ver, hagamos una invitación a que de una manera masiva, en este momento en el que se implementa la eutanasia, nosotros vamos a hacer nuestra declaración de instrucciones previas y voluntades anticipadas, en la que claramente digamos cómo yo quiero morir y cómo no quiero morir, y lo voy a dejar por escrito y voy a pedir a las autoridades que, ya que la legislación anterior, que estábamos hablando de hace 15 años casi, posibilitó que se hiciese esta declaración de voluntades anticipadas, bueno, pues nosotros lo pongamos en valor y que seamos muchos, miles y miles, los que en este momento hagamos eso. Obviamente cada uno puede redactarlo, pero lo que la Conferencia Episcopal ha hecho para facilitarlo es proponer un modelo para que nosotros pues lo firmemos y lo demos de alta. Y las parroquias, bueno, obviamente cada diócesis tendrá sus matices, ¿no? Las parroquias comenzarán a facilitar la forma de realizar ese testamento vital. En algunas diócesis comenzamos a hacerlo desde este mismo domingo, ya que ha entrado en vigor. Algunas otras diócesis, pues bueno, igual lo harán después del verano. En ese sentido, pues es posible que haya diferencias porque cada uno obviamente lo concreta según posibilidades, ¿no? Pero bueno, como aquí en concreto en nuestra diócesis de San Sebastián, esta campaña la comenzamos este mismo domingo, aunque obviamente esto va a durar meses, años, siempre estará abierto, siempre se podrá hacer ese testamento vital, pues un servidor ha escrito un pequeño artículo que el domingo va a ser publicado en el Diario Vasco, explicando esto. Es cortito, y os lo voy a leer para que caigamos en cuenta de cuál es la respuesta que en este momento damos a este momento histórico. Lo leo. Alguien dijo que es mejor encender una luz que desgastar nuestras fuerzas maldiciendo las tinieblas. Y exactamente esto es lo que hace la Iglesia Católica tras la entrada en vigor de la ley de eutanasia en España el 25 de junio. Este domingo, 27 de junio, iniciamos una campaña invitando a los fieles católicos, así como a cuantos creen que toda situación de sufrimiento, aunque no pueda ser curada, siempre puede ser acompañada y cuidada, a realizar su testamento vital, técnicamente denominado declaración de instrucciones previas y voluntades anticipadas, tal y como la legislación en vigor lo posibilita. La Conferencia Episcopal Española ha elaborado y ofrece un texto modelo para la declaración, en el que básicamente se manifiestan 3 opciones libremente expresadas. Primero, nuestra voluntad de que no nos sea aplicada en ningún caso la eutanasia o el suicidio asistido. Segundo, la petición de que se nos apliquen los cuidados paliativos necesarios para una muerte digna, con el debido acompañamiento familiar y profesional. Tercero, nuestro deseo de recibir ayuda espiritual en los últimos momentos de nuestra vida, incluyendo la presencia de un sacerdote para administrar los sacramentos. O sea, estas tres cosas, ¿eh? Es importante señalar que esta declaración no solo quedará archivada en el pertinente registro de la comunidad autónoma, sino que además estará accesible en el historial clínico de cada paciente. Es decir, que en una situación de emergencia los servicios sanitarios podrán consultar de forma telemática las voluntades anticipadas en el historial clínico de cada uno de nosotros. Por lo tanto, más allá de manifestar nuestro posicionamiento favorable a los cuidados paliativos y contrario a la eutanasia, este testamento vital será también de gran ayuda para facilitar el acompañamiento espiritual al paciente si éste lo desea. De cara a difundir esta campaña que nos disponemos a poner en marcha, hemos consensuado con la Consejería, en concreto nosotros, con la Consejería de Sanidad del Gobierno Vasco, la forma más sencilla de realizar nuestra declaración de instrucciones previas y voluntades anticipadas. En todas las parroquias se pondrán a disposición de los interesados los formularios necesarios y al mismo tiempo se orientará sobre la forma más práctica de cumplimentarlos y entregarlos. Obviamente, existe la posibilidad de que en el futuro cada uno modifique o matice su primera declaración, al igual que ocurre con el testamento que realizamos ante notario. Hago un pequeño paréntesis aquí a la lectura de este artículo que el domingo publicó en el Diario Vasco. Ya sabemos que en España pues la configuración por autonomías puede hacer que en unas autonomías y en otras la legislación pues varíe. Y entonces, bueno, obviamente yo estoy leyendo esto desde el País Vasco y hemos comprobado pues que en el historial clínico de un paciente, allí donde un médico, por ejemplo, entra en el ordenador, en el historial clínico de un paciente, allí hay una pestaña que pone voluntades anticipadas y el médico pica allí y allí dice, ah, cuidado, este paciente ha pedido hacer las voluntades anticipadas de la Conferencia Episcopal Española. Y entonces allí consta que este no quiere eutanasia, que quiere cuidados paliativos y que quiere atención espiritual. Y entonces consta, se puede acceder desde el historial clínico, desde la pestaña de voluntades anticipadas. Supongo que será así en el resto de las comunidades autónomas, pero obviamente eso hay que comprobarlo lugar por lugar. En todo caso, desde todas las parroquias, desde todas las diócesis, se hará esta campaña de ayudar a los fieles, ayudarles a formalizar esta declaración llamada popularmente testamento vital. Como digo, pues nosotros comenzaremos este mismo domingo y otras diócesis también comienzan hoy, pero otros, pues es posible, lo digo porque soy consciente de que hablo para toda España y también fuera de España. Entonces, soy consciente de que no todo el mundo comenzaremos a la vez a hacerlo. Bien, sigo adelante la lectura. La entrada en vigor de la ley de eutanasia es un paso de previsible trascendencia para el futuro de nuestra sociedad, ya que quiebra el paradigma con el que el ser humano ha afrontado hasta ahora el momento de su muerte. Hoy sabemos cuál es el punto de partida en la aplicación de esta ley, aunque en realidad desconocemos la previsible evolución que irá teniendo los próximos años. ¿Alguno puede dudar de que una vez legalizada la eutanasia, la pendiente resbaladiza será cada vez más empinada, tal y como ha sucedido en los países que optaron por este camino? Aunque ahora se nos diga que la eutanasia es una propuesta de libre elección, es obvio que la mera existencia de esta puerta de salida se ha de traducir en la práctica en una sutil y tenaz presión sobre los más dependientes para que, entre comillas, decidan quitarse del medio. La ley de eutanasia se pone en marcha bajo el paradigma de la aspiración a la plena autodeterminación del hombre moderno, pero a corto y medio plazo veremos cómo se convierte en un recurso para la eliminación de quienes resultan una carga. Es una broma macabra que se nos ofrezca el derecho al suicidio como un avance social. Por otra parte, ¿qué autoridad moral puede tener una sociedad para luchar contra la desgracia del suicidio cuando al mismo tiempo reivindica el supuesto derecho al suicidio asistido? ¿Habremos de decir en adelante que hay suicidios buenos y suicidios malos? El suicidio asistido, lejos de ser un avance social, es el fracaso de una sociedad incapaz de acompañar en el sufrimiento. En realidad, ni la muerte es un derecho, ni la petición de suicidio es un acto libre, ni la ayuda al suicidio es un signo de empatía, ni la eutanasia es un acto médico. La verdadera solidaridad apuesta por la vida, no por la muerte. En consecuencia, creemos que en este momento histórico estamos llamados a encender una luz con la que testimoniemos que existe esperanza para abordar con dignidad el momento de nuestra muerte. Es algo clave, porque si la muerte no tiene sentido, ¿qué sentido tiene entonces la vida? Por cierto, no olvidemos que continuamos celebrando el año de San José, a quien invocamos como patrono de la buena muerte. A él le pedimos que asista a tantas personas que sufren el zarpazo de la pérdida de sus seres queridos, a quienes padecen una enfermedad grave y a quienes les acompañan, para que experimenten el Evangelio como testamento de vida. Bueno, como veis, creo que en este momento, ¿no?, histórico de la entrada en vigor, de la implementación de la ley de eutanasia, pues es un momento de hacer un signo, ¿no? Y yo he comenzado este artículo diciendo, bueno, dicen, ¿no?, que es mejor emplear tus fuerzas en encender una luz que en maldecir las tinieblas. Ciertamente hay que criticar al máximo, ¿no?, con capacidad y con una argumentación bien trabada lo que es la abominación del suicidio asistido y de la eutanasia, pero al mismo tiempo, sobre todo, hay que encender una luz. Y entonces ahora testimoniemos ante el mundo que si es por decir una cosa, ¿no?, que por 1000 eutanasias que se hagan en España, hagamos 100.000 testamentos vitales de declaración de un sí a la vida, que la cultura de la vida triunfe sobre la cultura de la muerte. Queremos multiplicar por 100 la opción por la vida sobre la opción por la muerte. Bueno, este es el arranque en este programa de Sexto Continente, que, como sabéis, pues tiene interacción con los que son usuarios en redes sociales, en Instagram y en Twitter, a través de la cuenta @obispomunilla, los que sois usuarios de Facebook, a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Y recuerdo que los programas anteriores, que hay muchas personas, cada vez más también, que van escuchando el programa a través de en diferido, quiere decir, pues lo podéis hacer en el podcast de Radio María y en la página web multimedia de un servidor, en ticonfio.org, donde ahí hay un apartado de Sexto Continente y podéis acceder a ello fácilmente. Bien, damos un paso más. Mañana, día 26 de junio, se celebra, que por cierto todo el mundo está comentando que, bueno, es el día en el que se relajan las medidas sobre el tema de la mascarilla y se permite, pues, que su no utilización en espacios públicos con las debidas distancias, y todo el mundo habla sobre ello. Bueno, mañana, además de tener esa novedad en la vida pública de España, el día 26 de junio es, bueno, tiene dentro del calendario, dentro del calendario de los santos, es el día de San José María Escriba de Balaguer. Y me ha parecido oportuno, adecuado, hacer un una reflexión, un elenco de la aportación del carisma de San José María Escriba, pues a todos nosotros, al conjunto de la Iglesia Católica, porque obviamente yo creo que de las cosas más hermosas que tiene la Iglesia Católica es esa sinfonía entre sus carismas, entre sus santos, que es verdaderamente luminosa, ¿no? Que es verdaderamente luminosa. Conocéis la anécdota que se cuenta, ¿no? De esa madre que llevaba a su niño, que estaba en esa edad en la que todos son preguntas, le llevó a una catedral, ¿no? Y entonces le estaba enseñando las vidrieras, y entonces allí en las vidrieras pues veía pues unos santos y otros santos, y entonces el niño le pregunta a su madre: ¿y quiénes son los santos? Y la madre, pues, apuntando con su dedo las vidrieras, le dice: pues aquellos de allí que dejan pasar la luz del sol. Los santos son los que dejan pasar la luz del sol, los que permiten en sus vidas, ¿no?, que la luz de Dios ilumine a través de ellos, además cogiendo colores y matices pues que son bellísimos, porque esas vidrieras sí dejan pasar la luz del sol, pero al mismo tiempo tiñen, le dan matices a esa luz del sol, y cogen pues unos colores de todo, ¿no?, de todo matiz, que hacen todavía más bella esa luz del sol. Bueno, pues dicho eso, voy a hacer, ¿no?, como una pequeña recogido entre diversas citas de San José María, y soy consciente de que si aquí hubiese, ¿no?, pues alguna persona especialista en San José María o miembro del Opus Dei, etcétera, pues hombre, pues diría: hombre, pues este obispo se ha atrevido a mucho, porque seguro que pues que existen pues estudios muchísimo más profundos que el que yo voy a hacer, y mucho más ordenados, etcétera, pues llevados a cabo de personas que conocen carisma en profundidad o que forman parte de ese carisma, ¿no? Pero yo, no formando parte, ¿no?, de la familia del Opus Dei, me atrevo también pues a ofreceros pues de una manera muy sencilla este pequeño elenco de reflexiones realizadas por San José María. Bueno, sobre todo, yo creo que San José María, como todos los santos, parten de una confianza inquebrantable en Dios. Fiel es Dios, ¿no? Fiel es Dios. Yo me quedo con una expresión de San José María que dice: Dios no pierde batallas. Mira, Dios no pierde batallas. Fiel es Dios. Yo parto de ahí. Llevamos adelante, ¿no?, pues pues este gran reto que tenemos de... Nos sentimos como muy pequeñitos, ¿no?, a la hora de abordar lo que es pues una vida, ¿no?, que nos supera. Pero sintiéndonos muy pequeñitos, decimos: Dios no pierde batallas. Luego, adelante, ¿no? Lo que dice el Salmo, ¿no? Confiado en ti, asalto la muralla. Es un atrevimiento, ¿eh? Me meto en la refriega, dice, asalto la muralla, fiado en ti, Dios no pierde batallas. Yo partiría de esta afirmación clave, ¿no? En segundo lugar, creo que en la espiritualidad de San José María hay un especial subrayado de integración de lo natural y lo sobrenatural. Yo en su tiempo, no, pues siendo un sacerdote jovencito, pues hice una tesina de licenciatura en teología espiritual sobre el tema de el equilibrio entre lo natural y lo sobrenatural, que ese es un tema que tiene mucha incidencia para otras muchísimas cuestiones en la teología, ¿no?, y en la vida y en la espiritualidad. Bueno, pues yo creo que en San José María hay un subrayado de lo que es la integración entre lo natural y lo sobrenatural. Comienzo por subrayar una expresión suya. Dice: en la línea del horizonte parecen unirse el cielo y la tierra. Tú miras al horizonte, ahí a lo lejos, anda, fíjate allí, parece que el cielo y la tierra se unen. Pero no. Donde de verdad se juntan es en vuestros corazones, cuando vivís santamente la vida ordinaria. El cielo y la tierra allí se juntan en ti, cuando vives lo ordinario y lo cotidiano, pues de una manera santa. Allí es donde se juntan el cielo y la tierra, ¿eh? Entonces, dice San José María, ¿quieres de verdad ser santo? Cumple el pequeño deber de cada momento, haz lo que debes y estate en lo que haces. Bueno, haz lo que debes y está en lo que haces. Me parece algo clave esto, ¿eh? Tú haz lo que debes, lo que toca hacer, y estate en lo que haces. O sea, no te dividas, no tengas el corazón dividido, esa es la clave. Tú haz lo que debes, y luego está en eso que estás haciendo, en eso que debes hacer, ¿no? O sea, pon alma, corazón y vida en el mismo sitio, entregado a ello. Ese es el secreto en lo que lo natural y lo sobrenatural se funden, ¿no? Dice él, porque la felicidad del cielo es para los que saben ser felices en la tierra. Repito esto, ¿eh? La felicidad del cielo es para los que saben ser felices en la tierra. A ver, entonces, cuando uno vive en intensidad de amor el momento presente y descubre, ¿no?, en este momento presente la voluntad de Dios y se abraza a ella y se entrega a ella en alma, corazón y vida, a ver, es que el cielo y la tierra se han juntado. Se han juntado, ¿eh? Entonces, creo que esta es una clave, ¿eh?, de los subrayados que él pone, que obviamente son subrayados del conjunto de la Iglesia Católica, pero bueno, cada santo con su intuición especial le da un color, ¿no?, y una intensidad especial. Y entonces San José María tiene una famosa expresión para esto, ¿no? Pues para integrar lo natural, para ayudar a esta integración de vida, de lo natural y lo sobrenatural, para no caer en ese dispersarnos, en ese tener los pies en un sitio y el corazón en otro y tal, ¿no? Y entonces su famosa expresión contra esto es una especie de denuncia que hace él de la mística ojalatera. Que es una expresión, bueno, pues muy recurrente, muy ocurrente. Él denuncia la mística ojalatera. ¿Qué es eso de la mística ojalatera? Pues, ojalá no me hubiera casado, ojalá no tuviera esta profesión, ojalá tuviera más salud, ojalá cuando fuera viejo, si yo fuese joven, si yo fuese... A ver, eso es lo que hay que denunciar en esta vida. Hay que denunciar la mística ojalatera, ¿no? Que es una alienación del momento presente. Es un olvidarnos de que esa especie de sueños, fantasías, idealismos nos están desencarnando. ¿Eh? Y entonces, nosotros somos hijos del Dios encarnado, ¿eh? Somos hijos de los cristianos, somos seguidores del Dios encarnado. Mirad mis manos y mis pies, soy yo, palpadme, y ved que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo, ¿no? No soy un fantasma, o sea, somos seguidores del Dios encarnado. O sea, aquí lo mismo, abraza la situación real presente, deja de escaparte o de soñar en otro escenario. No. Esto yo creo que, ¿no?, es una consecuencia muy práctica de esa integración de lo natural y lo sobrenatural, ¿eh? Y entender que desde esta perspectiva, dice San José María, podéis transformar en divino lo humano. Sí, podemos transformar en divino lo humano, lo sobrenatural. Hay que saber distinguir, ¿eh?, y no confundir lo natural y lo sobrenatural, pero no confundiéndolo. Lo sobrenatural acontece con tal cercanía que se nos muestra como si fuese natural, ¿no? Y lo natural acontece con tal dignidad, con tal trascendencia, que parece sobrenatural, ¿no? Nos abre la puerta de lo sobrenatural. Entonces, sin confundir, ojo, que tiene consecuencias muy graves confundir lo natural y lo sobrenatural, sin confundirlo, pues, o sea, se ha integrado, ¿no?, en el don de Jesucristo. Entonces, dice San José María, podéis transformar en divino lo humano. como el rey Midas dice que convertía en oro lo que tocaba. Puedes transformar en divino lo humano, como el rey Midas. Bueno, un ejemplo curioso, ¿no? Bueno, este es el, quizás, yo creo, que de los aspectos, ¿no?, que voy a subrayar, me parece a mí que este es el principal. San José María subraya la santificación del ordinario, la santificación del ordinario. En lo extraordinario acontece en lo ordinario, en el día a día, en esos quehaceres que Dios ha puesto, ¿no?, pues en cada uno de nosotros para hoy. Lo que tú tienes hoy en agenda, lo que tú y yo, que también yo tengo la agenda un poco así llenita, ¿eh?, que la he consultado hace un rato. O sea, eso que tenemos en la agenda, Dios acontece ahí. Acontece, no estés pensando ahí a ver cuándo pasa la agenda, que a veces uno se descubre a sí mismo, ¿eh? Aquí voy a confesarme en público. A veces tienes la agenda un poco llena y entonces según van pasando las cosas una y otra, a veces te descubres a ti mismo diciendo, bueno, ya falta menos, ¿eh? Ya falta menos. A ver, como si te pesase y te lo quisieses quitar encima, ¿no? Me ocurrió, que creo que ya os conté esta anécdota, ¿no? Estaba, pues, en una celebración, vamos, potente. Y cuando entré en la sacristía para desvestirme, entonces, bueno, pues, de ese momento que tienes ahí una relajación, y al quitarme la casulla, dije, ¿no? Vamos, un poco me desahogué y dije en voz alta, bueno, una menos. Y la religiosa que estaba al lado mío me dijo, ¿cómo? Una más, ¿no? No una menos, una más. Y le dije, tiene usted razón, ha hecho una buena corrección. Porque es verdad, a veces uno dice, ay, una menos, ¿no? Venga, ya me voy quitando de encima, que me quito muertos de encima, como decimos, ¿no? A ver, una menos, no, una más. Dios me ha permitido abordar la realidad, me ha permitido acometerla. No es una menos, a ver si me quito este peso de encima, que no. O sea, voy a vivir transformando lo humano en divino, ¿no? Bueno, este yo creo que es un tema clave y central. Bueno, otra clave está en que no podemos realizar esto a través del voluntarismo. O sea, con un planteamiento voluntarista tenemos un recorrido muy cortito, muy cortito, ¿eh? La voluntad necesita gasolina, ¿eh? Un motor, por muy fuerte, por muy débil que sea, la clave es que tenga gasolina, ¿eh? Entonces, dice San José María, ¿cuál es el secreto de la perseverancia? Y él dice, sin duda, el amor. Persevera el que ama, ¿eh? El secreto de la perseverancia es el amor. Ya está. Y en otro de sus pensamientos dices, ¿no? Lo que se necesita para conseguir la felicidad no es una vida cómoda, sino un corazón enamorado. A ver, un corazón enamorado, esa es la clave, ¿eh? Es la clave, ¿eh? Por eso, hacer muchas obras exteriores sin amor, sin el debido amor, dice él, es como coser con aguja sin hilo, ¿eh? A veces uno puede estar cosiendo, haciendo muchas cosas en su vida, es un cumplidor, incluso es un cumplidor sacrificado, entre comillas, por un tiempo, ¿eh? Porque ya vas a ver tú cómo eso también hace pum tarde o temprano. Pero bueno, supongamos que la fuerza de voluntad, que los hábitos adquiridos, que ahí está, dale que te pego, ¿no?, haciendo cosas de manera sacrificada, pero mira, como las cosas las hagas sin amor, eso es como coser con aguja sin hilo. Eso que estás cosiendo no queda bien trabado, no queda bien realizado, no queda bien finalizado, porque lo que no se ha hecho movido por el amor, al final no es para gloria de Dios, no es para gloria de Dios. Entonces, la clave está no en la fuerza de voluntad, sino que la voluntad sea movida por el amor de Cristo. Ser movidos, ¿no?, por el amor de Cristo. Entonces uno tiene que estar, pues con frecuencia, purificando y viendo de qué manera, pues somos o sea, donde, no sé, donde tenemos puestos nuestros afectos, examinarlos, cuáles son las intenciones que nos mueven, con una continua purificación en la rectitud de intención que nos mueve, ¿eh? Para que finalmente pueda ser el amor el motor de nuestra vida y no otras cosas, ¿no?, que se nos introduzcan. Por eso, esta es una clave. Voy más adelante y creo que al mismo tiempo que San José María insiste que la clave no está en la fuerza de voluntad, sino en el amor, el camino para llegar a ese amor, de una manera muy subrayada en San José María, es la humildad. Por la humildad, ¿no?, nos ponemos en camino de poder recibir el amor, ese don de ser movidos por el amor de Dios. Si uno no tiene una actitud humilde, difícilmente va a poder acoger el amor que Dios le quiere dar para mover su voluntad, ¿no? Es muy conocido en San José María como él refiere la imagen del borrico, del borrico por aquí y por allá, bueno, pues en la que él se siente especialmente, bueno, esto también está un poco en la tradición franciscana, ¿no? La imagen del borrico es una imagen de la humildad, ¿eh? Dice San José María: bendita perseverancia la del borrico de la noria, la del borrico de Noria. Mira, que está ahí dando vueltas y con constancia, con perseverancia. A ver, porque es humilde, y porque es humilde, Dios le dará la gracia de hacer las cosas por amor, que obviamente la imagen del borrico, lo que subraya, no puede, el amor no puede ser significado en el borrico, pero la humildad sí, la humildad de decir, venga, con constancia, Dios me dará la gracia, yo tiro, ¿eh? Y dice también él que para poder ser humilde, a ver, la humildad, por desgracia, no se llega a alcanzar, porque como partimos de que estamos heridos por el pecado, la humildad uno no la alcanza si no es a través de la humillación. Dios se sirve de las humillaciones de la vida para que podamos alcanzar la humildad. Entonces, dice San José María, esto es así, ¿eh? Pues la Virgen María fue humilde desde el minuto primero. No necesitó de humillaciones. Bueno, sí, si la vida se las trajo, la verdad es que ya tenía el don de la humildad previamente a la humillación, pero nosotros muchas veces necesitamos una humillación sanadora, ¿eh?, para que desde esa humillación sanadora pues uno crezca en humildad, ¿no? Entonces, él dice lo siguiente, ¿no? ¿Cuándo uno puede llegar, ¿no?, a despegar en la vida espiritual? Dice: Señor, si tú no necesitas mi honra, ¿yo para qué la quiero? A ver, cuando uno recibe el don de poder decir esto en verdad, le están poniendo a parir, te ponen a parir, se meten contigo y venga para aquí, venga por allá, y esto, ¿no? Pues que, porque a veces es así, ¿no? Pues en la vida existe todo esto, ¿no? Una continua... Bueno, cuando uno se pone delante de Dios y dice: Señor, si tú no necesitas mi honra, ¿yo para qué la quiero? En ese momento es cuando Dios le da el don de dar un paso de gigante en su vida espiritual. Dice en otro lugar: hay que hacerse alfombra en donde los demás pisen blando. Es que al final, hasta que eso no sea así, ¿sabes?, hasta que uno tenga esa humillación, pues difícilmente damos un paso de gigante en la vida espiritual. Es que se ríen de mí, es que no sé qué. Bueno, mira, ¿a mí qué más me dará? Yo lo que valoro sobre todo es mi vida ante Dios. Y por último, voy a ser breve porque me estoy alargando, obviamente también configura a San José María el amor a María. Y yo me quedo con una expresión que dice: si quieres ser fiel, sé muy mariano. Si quieres ser fiel, sé mariano. ¿Por qué? Porque María es fidelidad. Ella es la mujer del sí. ¿Quieres ser fiel? Sé devoto de María. Sé mariano. Porque es la mujer del sí. Bueno, dejamos aquí este pequeño elenco, ¿no?, y para la celebración de mañana de la memoria de San José María Escrivá Balaguer. Estamos en el mes del Corazón de Jesús y vamos a disfrutar, a alabar al Corazón de Cristo con esta canción.
Hoy que te veo así, no puedo más que mirarte con dulzura y sufrir contigo. Quiero que sepas que siempre he estado a tu lado. Lo que has llorado, lo he llorado también.
Damos paso a la intervención de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico que es sextocontinente@radiomaria.es, sextocontinente@radiomaria.es, y a Yolanda, que le tenemos en la emisora, le pedimos que nos presente las preguntas seleccionadas. Adelante, Yolanda.
Muy buenos días.
Buenos días.
María de Valencia nos escribe: he escuchado un vídeo de un religioso quien criticaba a un obispo por haber explicado en una charla que Jesucristo no tuvo fe mientras estuvo con nosotros, sino que tenía visión beatífica. El religioso decía que la Iglesia no se había pronunciado jamás sobre esta cuestión y que era de libre opinión teológica, por lo que él piensa que Jesucristo tuvo dudas de fe como nosotros. Insistía en en que lo contrario es pensar que Jesucristo estaba en el cielo mientras vivía en la tierra. La crítica de este religioso se centraba en que la afirmación de que Jesucristo tuvo una visión beatífica en esta vida superior a la fe devalúa en la práctica la redención, porque es como si Jesús no hubiese sufrido nuestra misma experiencia. Le cuento todo esto porque me ha dado la impresión de que este religioso podría estar hablando veladamente de usted, aunque no citaba su nombre, ya que yo le he escuchado a usted hablar de esta misma cuestión. ¿Nos podría aclarar si es cierto que Jesús fue un creyente como nosotros y si la Iglesia se ha pronunciado sobre esta cuestión?
Bueno, pues un tema que tiene calado. Bueno, en primer lugar, que si ese religioso se refería a mí o no se refería a mí, la verdad es que eso es lo de menos, porque eso lo hubiese dicho cualquier obispo de la Iglesia Católica en comunión con la fe de la Iglesia, porque no es cierto que esa sea una cuestión de libre opinión teológica. No, eso, el hecho de que Jesucristo, el tipo de relación, o sea, la forma, la autoconciencia que él tenía y la relación que tiene con el Padre, no está en el nivel de la fe, de lo que nosotros entendemos como una virtud de la fe, sino que tiene otro nivel superior, que nosotros llamamos, bueno, Santo Tomás de Aquino le llamó visión beatífica, pero hay también otras maneras de llamarlo, pero no es un conocimiento de fe, sino superior. Eso no es una opinión teológica, sino eso forma parte de la fe de la Iglesia. Por ejemplo, voy a ir al grano. Por ejemplo, en el año 2006, Benedicto XVI, siendo Papa, intervino a través de la Congregación para la Doctrina de la Fe, haciendo pues una corrección, una notificación a un teólogo llamado el Padre Sobrino, y también que el cual citaba Leonardo Boff a ciertas cristologías que tenían distintos puntos de desviación. Y entonces encontráis fácilmente esto en las redes sociales, John Sobrino, Congregación para la Doctrina de la Fe, y allí veréis que en las correcciones que se les hacían sobre errores cristológicos, en el punto quinto en concreto, dice, ¿no?, el padre John Sobrino afirma, citando a Leonardo Boff, que Jesús fue un extraordinario creyente y tuvo fe. La fe fue el modo de existir de Jesucristo. Y por su cuenta añade, esta fe describe la totalidad de la vida de Jesús. Pero esto no es lo que piensa la Iglesia, Y por lo tanto, claro, pues se les rechaza y se les corrige a estos teólogos que dicen tal cosa. La Iglesia enseña esto de manera nítida y constante en su magisterio ordinario. Vamos a ver, primero, es obvio que en los evangelios, es curioso, ¿no?, se habla de que nuestro padre en la fe, nuestro modelo en la fe, es ¿quién es? Abraham, María. Nunca veremos en los evangelios que se hable de Jesucristo, la fe de Jesucristo. No se habla de la fe de Jesucristo. Los evangelios hablan de que la relación que tiene Jesús con el Padre tiene otro nivel, que es misterioso, obviamente, porque claro, Jesucristo es el revelador del Padre, Jesús es el que revela a Dios. Por lo tanto, los que tenemos fe son los que acogemos la revelación de Jesucristo. Es que nos olvidamos de que Jesucristo es una persona divina. Entonces, claro, decir que Jesús tiene fe es como decir que Dios cree en Dios. A ver, Dios, ¿no? Es que decir que Dios cree en Dios es olvidarse de que Jesús es verdadero hombre. Claro que es verdadero hombre, pero es una persona divina. Es una persona divina que tiene dos naturalezas, naturaleza humana y naturaleza divina. Pero es persona divina. Entonces, claro, la fe la tiene, es la persona la que tiene la fe, no la naturaleza. Entonces, decimos que Jesús no... Decir que él tiene fe es parte, obviamente, de un error implícito teológico de fondo, que es no ser consciente de que es persona divina. Entonces, esta afirmación no está hecha únicamente en esa nota doctrinal, yo he referido, ¿no?, en concreto estos teólogos que fueron los que, bueno, afirmaron tal cosa y fue rechazada por la Iglesia, ¿no? Pero, por ejemplo, en esa misma nota se dice cómo esto ha formado parte de otros muchos documentos magisteriales. Por ejemplo, la encíclica Mystici Corporis de Pío XII dice, en el número 34, aquel conocimiento que desde el primer momento de su encarnación tuvo de nosotros el Redentor Divino, está por encima de todo el alcance de la mente humana, toda vez que en virtud de aquella visión beatífica de que gozó apenas acogido en el seno de la Madre de Dios. Bueno, pues Pío XII habla claramente que Jesús tenía un conocimiento del Padre que la tradición le ha llamado visión beatífica, que obviamente era un conocimiento pues propio intratrinitario, porque Jesús cuando se hizo hombre no se salió de la Trinidad. O sea, cuando el Verbo se hizo hombre, no se salió de la Trinidad. Tenía esa relación con el Padre y con el Hijo. Por ejemplo, Juan Pablo II, en Nuevo Milenio en Eunte, número 26, dice: fija Jesús sus ojos en el Padre, precisamente por el conocimiento y la experiencia que sólo Él tiene de Dios. Incluso en ese momento de oscuridad ve límpidamente la gravedad del pecado y sufre por esto. Sólo Él que ve al Padre y lo goza plenamente, valora profundamente qué significa resistir al pecado. El Catecismo de la Iglesia Católica también habla de esto, del conocimiento inmediato que tiene Jesús del Padre. En el punto 473, el Catecismo de la Iglesia Católica dice: es ante todo el caso del conocimiento íntimo e inmediato que tiene el Hijo de Dios hecho hombre del Padre. O sea, tiene un conocimiento íntimo e inmediato, que eso obviamente supera la fe. El número 474 dice: el conocimiento humano de Cristo, por su unión con la sabiduría divina en la persona del Verbo encarnado, gozaba de la plenitud de la ciencia de los designios eternos que había venido a revelar. Pues hombre, quiero decir que eso de que ese es un tema que es de opinión teológica, eso no es la fe de la Iglesia, pues no es cierto. Porque no únicamente traigo a colación cómo la Iglesia ha corregido a los teólogos que han pretendido presentar a Jesús como modelo del creyente. No, Jesús no es modelo del creyente, porque su relación con el Padre tenía... Jesús tiene fe, Jesús tiene dudas de fe. Pues no, eso no es así, ¿Qué ocurre? Que, claro, que detrás de esa crítica hay una falsa suposición. Y la falsa suposición es que, claro, entonces Jesús no nos comprende, ¿no? Porque, claro, Jesús no tuvo no tenía fe, tenía otro tipo de relación con el Padre mucho más íntima. Entonces él, yo no me siento comprendido en mis luchas de fe, en mi batalla, esa batalla interior que yo tengo, pues Jesús no puede llegar a entenderla. Ni remotamente, fijémonos bien, porque Jesús, aun teniendo ese conocimiento del Padre, llamésele visión beatífica o como queramos llamarle, porque también es verdad que en las escuelas teológicas puede haber maneras de explicar la visión beatífica, pero lo que está claro es que la relación que Jesús tenía con su Padre no era de fe, ¿no? Porque ¿cómo Dios va a tener fe en Dios? O sea, eso es absurdo, Pero llámesele como se le llame, es impresionante que él no quisiese ahorrarse, que no se hubiese ahorrado la experiencia también del abandono y de la angustia. Y en ese Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, o en esos momentos de oscuridad, no ya en el nivel de la fe, sino en el nivel también como de la experiencia del ocultamiento de los momentos de oscuridad, Jesucristo sí quiso vivir también esas experiencias de noche oscura, que además tienen una trascendencia infinitamente superior, porque acontecen no en el nivel de una crisis de fe, sino en un nivel muy superior, que es que nos es difícil poder atisbar, ¿no?, de qué manera Dios ha querido también experimentar esa experiencia del ocultamiento, de la soledad, de sentirse solo, y así también redimir nuestras experiencias de soledad, de noches oscuras y de abandonos. Pero por decir que Jesucristo tuvo visión beatífica, por eso no le hacemos más alejado de nuestra realidad, sino todo lo contrario. Esos momentos de oscuridad que Jesús quiso vivir, si alguno piensa que fueron meras crisis de fe como las nuestras, no, fue algo todavía mucho más trascendente, mucho más fuerte, porque estaba teniendo lugar en esa relación también entre las personas divinas, que es un misterio al cual difícilmente podemos asomarnos, ¿no?, porque nos supera y nos trasciende. En definitiva, decir que Jesucristo no, no aparece nunca en la Sagrada Escritura como alguien que tenía fe en Dios, pues es que es obvio, es leer el Evangelio. Oiga, leamos el Evangelio, leámoslo. Más bien los Evangelios, sobre todo el de San Juan, habla de cómo él ve al Padre. Y los sinópticos, aunque no utilicen la expresión del ve al Padre, subrayan que había tal íntima experiencia entre Jesús y el Padre, pues que obviamente nos están como introduciendo en esa relación tan grande, ¿no? Que, por ejemplo, cuando hay pasajes en el Evangelio que dice subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro, ¿por qué distingue Jesús mío y vuestro? Pues porque el nivel de relación, porque Jesús, él tiene una filiación natural, es el Hijo unigénito del Padre, y nosotros somos hijos adoptivos, y nuestra adopción la percibimos por el don de la fe. En definitiva, esto sí forma parte de la Iglesia, y negar esto y presentar a Jesús como que él tiene dudas de fe, y Jesús cree o no cree en el Padre, a ver, perdón, eso esconde implícitamente, ¿no? Pues una deformación cristológica muy grave que la Iglesia ha corregido en los teólogos, y que además Pío XII, San Juan Pablo II, por supuesto Benedicto XVI y el Catecismo de la Iglesia Católica recoge. Bueno, me he explayado un poco igual más de lo debido, pero bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.
Y así finaliza en Radio María, Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.